Son las 8, las 7 en Canarias.
Buenas tardes, soy José Miguel, un buen oyente de radio. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la COPE, con el amigo Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Aquí con el buen amigo José Miguel, que tenemos una historia juntos, ¿eh? Dicho así, queda un poquito raro, pero ¿es la verdad o no es la verdad? Hace 11 años nos pilló la final del Mundial de Sudáfrica en Euro Disney, ¿sí o no? No nos conocíamos de nada y acabamos viendo el partido juntos en un hotel y disfrutando del gol de Iniesta, ¿es verdad o no?
Correctísimo.
Tal cual. Y desde entonces, macho, siempre que venimos por aquí nos vemos. Qué grande.
Es un placer.
Gracias, José Miguel. Hoy encendemos la linterna en Málaga. Estamos en la Plaza de la Marina, en el edificio de la Diputación. Mira que hay sitios en España que han cambiado para bien y otros, los menos, para peor. Cuando ha sido así, que han ido a peor, ha sido por contaminación política a todos los niveles. Cuando el procés, por ejemplo, se mete desde los colegios al deporte, pasando por la economía, la cultura, la justicia. Málaga es uno de esos sitios que no dejan de sorprenderte. Desde el desarrollo del Muelle 1 a la reconsideración del Teatro Romano, pasando por la Catedral, la Malagueta, desde el Caminito del Rey al Starlight, pasando por Picasso, el Thyssen y ojalá pronto el Hermitage. Lo he dicho muchas veces y lo mantengo. España es mucho más que Madrid, pasan muchas más cosas fuera de Madrid, y no te digo fuera del Procés o de Otegi, que vienen a ser lo mismo. Y hoy vamos a comprobarlo aquí en Málaga. Resumen del día en unos cuantos flasazos, 4 o 5 chispazos a modo de análisis de situación. Te lo advierto, esto es para no echar gota, ¿eh? 1. Arnaldo Otegi plantea un cambio legal para excarcelar a 177 etarras. Lo leo en El Mundo. El líder de Bildu busca modificar el código penal para poder acotar penas y liberar presos. Ojito, que con el socio igual lo consigue, ¿eh? Leo en ABC. Batet se atrinchera y pide al Supremo que le aclare la inhabilitación de Alberto Rodríguez. La mesa del Congreso fue convocada de urgencia esta mañana y ha acordado pedir al Supremo que aclare los efectos de su sentencia sobre el diputado Alberto Rodríguez. Ya se sabe, el Rastas. Es cuestión de ganar tiempo mientras el tío sigue en el escaño con sus santos, con sus santas rastas. 3. Esta es surrealista, ¿eh? Leo en Voz Populi. El voto de un diputado de Foro Asturias, decisivo para que el bable sea idioma cooficial en el Principado. Todas las miradas del Parlamento asturiano están puestas en este señor, Adrián Pumares. Su voto será clave para sacar la reforma del estatuto con el reconocimiento de la lingua bable como punto estrella. Yo no tengo absolutamente nada en contra de ninguna lengua, faltaría más. Pero con la que está cayendo, lengua cooficial, el bable en Asturias. Bueno, 4. En el Español, Marlaska vuelve a saltarse el escalafón para no ascender a Pérez de los Cobos y a Corbí, dos coroneles de la Guardia Civil claves contra ETA. Malestar en la Guardia Civil por la laminación de los criterios profesionales que evalúa el Consejo Superior del Cuerpo, ignorado otra vez por el ministro. Ni de los Cobos ni Corbí ascienden a generales, aunque son los números uno siempre de su promoción y del escalafón. Vaya papelón, Marlaska. Y 5. En el debate, Podemos quiere que sus militantes sean un ejército de comunicadores y funden radios y periódicos propios. Encantado de tener nuevos colegas. El partido ha pedido a sus bases que hablen de ellos también en la barra del bar y en los grupos de WhatsApp. Ah, y un nombre propio. Ángel Gabilondo será el próximo defensor del pueblo tras el acuerdo que has anunciado entre el gobierno y el PP. Yo no soy objetivo. Sobre Ángel Gabilondo, yo me alegro. Ah, y mi postdata. Termino este encendido de la segunda hora de la linterna como empecé, con Otegi. Y una consideración sobre eso que dijo de conseguir que Pedro Sánchez aguante esta legislatura y después que gobierne otros 4 años. Nos estamos fijando en el asunto este de los 200 presos y los presupuestos, cuando el verdadero problema es otro, ¿eh? la auténtica hipoteca de Sánchez no son los 2 años hasta las elecciones para luego seguir otros 4. No. La verdadera hipoteca de Sánchez con Otegi fue su investidura como presidente del gobierno tras la moción de censura contra Rajoy. Ya casi se nos ha olvidado, ¿eh? Sánchez le debe a Otegi y a otros como él ser presidente del gobierno. Como decía mi padre, cría cuervos que te sacarán los ojos. Lo dicho, hoy es jueves, ¿no? Hoy es jueves, ¿no? Sí, vale. Entonces, esto en Málaga. Estamos más a gusto que en brazos en el edificio de la Diputación de la Plaza de la Marina. Se confirma, esta ciudad y esta provincia están preciosas.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 21 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El silencio de Bildu impide al Parlamento Vasco sacar adelante una declaración institucional contra ETA.
Todos los grupos políticos han respaldado el texto, a excepción de Bildu, que ha preferido no pronunciarse. El texto promovido por el grupo PP y Ciudadanos condenaba la sinrazón y la injusticia que supuso la actividad terrorista de ETA.
La incidencia por coronavirus se mantiene en los 43 casos. Se han notificado 20 fallecidos y más de 1.880 positivos.
País Vasco no ha actualizado datos. Sanidad ha avisado a la Comunidad de Madrid que no puede retirar la mascarilla de los patios de los colegios porque lo obliga la ley. Díaz Ayuso había anunciado esta mañana que se eliminaban las mascarillas a partir del lunes.
España cerró 2020 con el mayor déficit de toda la Unión Europea. Alcanzó el 11% del PIB.
La deuda es la cuarta mayor de toda Europa. El impacto de la pandemia y las medidas implementadas para su contención dispararon el endeudamiento público en todos los países. Según Eurostat, arrojan que todos registraron pérdidas.
La Audiencia Nacional rechaza retrasar la extradición del Pollo Carvajal a Estados Unidos.
O sea, que lo mandamos para allá. Está previsto que la próxima semana comparezca como testigo para declarar sobre la presunta financiación irregular de Podemos. El juez ve una estrategia para retrasar los plazos y ha informado a la policía de que solo debe seguir sus órdenes.
Archivan la causa contra los líderes de Vox en Ceuta por delito de odio.
Estaban siendo investigados como presuntos autores de varios mensajes contra los musulmanes en un grupo interno de WhatsApp. Según el juez, esos textos son denigrantes, pero no tienen entidad suficiente.
La oposición registra una moción de censura contra el alcalde de Badalona, García Albiol.
Lo hacen después de que su nombre apareciera en los papeles de Pandora por su vinculación con una sociedad offshore. Por su parte, García Albiol ha publicado una encuesta que le da mayoría absoluta si se celebraran ahora elecciones municipales en Badalona.
Desarticulada una banda que obligaba a niños a robar ancianos en cajeros.
Estaba liderada por 2 clanes de rumanos y muchos de los menores eran sus propios hijos. Les obligaban a pasar 12 horas en la calle. Muchos de esos niños eran captados o incluso vendidos por unos 5.000 euros y venían a España solo para robar.
Detenidos 15 argelinos que se dedicaban a atracar y ocupar viviendas en Baleares.
Tienen entre 20 y 40 años de edad y se les atribuye más de 150 delitos. Llegaron a Mallorca en patera desde Argelia tras ser captados por una organización criminal. Algunos no pagaron el viaje a cambio de que después cedieran parte de los robos.
Y 2 coladas del volcán Cumbre Vieja se juntan y amenazan al barrio de La Laguna.
La zona sigue desalojada y, según los expertos, la colada podría alejarse del núcleo urbano y dirigirse hacia la montaña. La superficie arrasada es de más de 800 hectáreas ya y se han destruido más de 2.000 edificaciones. Y nos queda algo de los deportes.
En juego una nueva jornada de Europa League. Se está disputando la segunda parte del Betis 0, Bayer Leverkusen 0 a las 9, Sturm, Real Sociedad, y la Fiscalía Francesa pide 10 meses de cárcel y una multa de 75.000 euros para el jugador del Real Madrid, para Karim Benzema. Se le juzga por un posible implicación en el chantaje a un excompañero de selección, Balbuena, con un vídeo de carácter sexual.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes en Galicia, el este de Cataluña, el Cantábrico y los Pirineos con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas que son similares, los termómetros marcan 11 grados de mínimas y hasta 25 de máximas. Viento fuerte del oeste en el Cantábrico y predominio de vientos de componentes oeste y norte en el resto.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más, acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estamos encendiendo la linterna desde Málaga, estamos en la Plaza de la Marina, en el edificio de toda la vida de la Diputación. Siempre que venimos a Málaga, pues nos gusta llamar a los amigos, y uno de ellos es Elías Bendodo. Elías Bendodo es el vicepresidente de la Junta de Andalucía. Elías, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de que estéis por Málaga y por Andalucía, pero me vais a disculpar. Yo no soy vicepresidente porque el vicepresidente de la Junta es Juan Marín.
Consejero de Presidencia.
Eso, si me vaya a enfadar a mí nadie.
Consejero de Presidencia, que está el patio con
y
los
la
socios.
La estabilidad, que avanza la estabilidad del gobierno, vayamos a...
Tienes toda la razón. Consejero de Presidencia. Lo que pasa es que hay quien dice que el verdadero vicepresidente es Elías Bendodo.
No, el verdadero vicepresidente es Juan Marín. Yo simplemente soy el consejero de Presidencia.
Por empezar, vamos directamente al grano. ¿Cuándo son las elecciones andaluzas?
Pues son cuando tocan, y tocan a finales del año 22, justo 4 años después del 2 de diciembre del 18, por tanto, nos tocarían exactamente el 27 de noviembre del 2022, que es el último día. La norma autonómica nos permite llevarla 2 meses más en caso de circunstancias excepcionales, pero no...
No parece.
No es el caso, ¿no?
En todo caso, dos meses antes.
Vocación de agotar la legislatura.
Digo que en todo caso, unos meses antes, ¿o no?
Bueno, la vocación del presidente Juanma Moreno es 4 años de legislatura y 4 presupuestos. Ahora estamos precisamente en eso, en aprobar los 4 presupuestos de la legislatura.
Hace poco salió una encuesta, quiero decir hace unos días, que daba al PP una ventaja de 15 puntos sobre el PSOE. ¿Un político se cree esas encuestas?
Bueno, las encuestas son una foto fija de un momento en concreto, ¿no? Si hacemos un paralelismo con la época que aún seguimos viviendo de pandemia, es como un PCR. Una encuesta es un PCR que te da el resultado de ese momento. Mañana puede ser otro y la semana siguiente puede ser otro, ¿no? Pero evidentemente de una encuesta lo que hay que ver fundamentalmente son las tendencias. Y la tendencia en estas encuestas que hace el Centra, u otras encuestas que hacen medios de comunicación, es la misma, una tendencia de consolidación del cambio en Andalucía, de consolidación de la figura de Juanma Moreno como un buen presidente que ha sabido priorizar los problemas de los andaluces, fundamentalmente donde el socialismo nos dejó los grandes boquetes, como es la sanidad pública y la educación pública, y ahí hemos hecho especial incidencia, no en vano. Fijaos, cuando termine la legislatura, si conseguimos aprobar los presupuestos para el año que viene, en total habremos invertido entre infraestructuras y capítulo de personal casi 47.000 millones de euros en sanidad pública en 4 años, que se dice pronto, ¿no? Tres mil millones de euros más hemos aumentado los presupuestos con respecto al último presupuesto socialista. Eso en sanidad, en educación 1.000 millones de euros más, ¿no? Eran los dos grandes déficits. Lo que el socialismo decía que eran sus grandes banderas, la sanidad y la educación pública, nosotros hemos podido comprobar que eran los dos grandes fraudes en el socialismo, que eran la sanidad pública y la educación pública, y hemos tenido que hacer los mayores esfuerzos.
Hombre, fraudes ha habido unos cuantos, dicho sea de paso.
Aparte de esos.
Tema presupuestos. ¿De qué depende que salgan o no? Porque últimamente he leído que incluso se está negociando con el PSOE.
Bueno, estos presupuestos son los últimos presupuestos de la legislatura y los más importantes, porque son los presupuestos de la recuperación. Y el consejero de Hacienda ha elaborado unos presupuestos transversales. ¿Qué son unos presupuestos transversales? Que acepta, incluye propuestas, y todavía podemos incluir más, de todos los grupos. Un presupuesto que le puede parecer bien a Vox y que le puede parecer bien al Partido Socialista. En eso estamos, ¿no? Un presupuesto de la recuperación que aumenta 1.000 millones más la inversión en sanidad pública, también en educación pública, y que prioriza lo verdaderamente importante. Yo creo que es un presupuesto que es difícil decirle que no, porque es un presupuesto que sigue proponiendo una de las claves, uno de los símbolos de este gobierno, que es la bajada de impuestos en Andalucía. Seguimos bajando impuestos en Andalucía. Y por tanto es un presupuesto, insisto, que es difícil decirle que no, y por tanto vamos a intentar que que salga con el mayor consenso posible.
¿Se puede bajar presupuestos y a la vez cuadrar las cuentas? Porque esto, claro, esto lo dicen todos los políticos, Elías.
Bueno, le doy los datos. Vamos a ver, nosotros dijimos en su momento, nada más llegar al gobierno de Andalucía en enero del 19, primer consejo de gobierno, Antequera, provincia de Málaga, corazón de Andalucía. Allí el presidente cumplió su primera promesa, que fue en el primer consejo de gobierno se eliminó el impuesto de sucesiones y donaciones. Se hizo. También en los siguientes meses, en la segunda y la tercera bajada de impuestos, que fue la semana pasada, bajamos el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de actos jurídicos documentados, bajamos el tramo autonómico del IRPF y por tanto, hemos demostrado que bajando impuestos se puede funcionar mejor. Y me explico. Cuando anunciamos la primera bajada de impuestos, la ministra de Hacienda planteó que era imposible que Andalucía mantuviera los servicios públicos con esa bajada de impuestos. Nunca, nunca hubo un ejemplo tan claro para definir a un socialista de un no socialista. Nosotros creemos en todo lo contrario, que bajando impuestos el dinero se queda en el bolsillo de la gente. Se aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, aumenta la recaudación de la administración pública. Si aumenta la recaudación de la administración pública, podemos invertir más en sanidad y en educación. Ese es nuestro modelo. Entonces, eso pasó en 2019. 2020, que era ver cómo había ido esa bajada de impuestos y si había sido exitoso. Pues bien, conseguimos con esa bajada de impuestos que aumentara en 119.000 los contribuyentes. Es decir, 119.000 andaluces aportaron a Hacienda. Y recaudamos 600 millones de euros más bajando impuestos. Por tanto, ese modelo, que es simple y llanamente un modelo de sentido común, no de ideología, funciona. Bajando impuestos se crea riqueza y empleo. Y ahí tienes el ejemplo.
Hablando de inversiones, de impuestos y de cuestiones económicas, una señora aquí presente me ha dicho esta tarde, oye, pregunta cómo va lo del nuevo hospital de Málaga.
Pues mira, muy bien. La verdad que el nuevo hospital de Málaga por fin va a empezar a ver la luz. El alcalde, que no sé si nos estará escuchando, recordará...
Viene en un ratito.
Pues recordará cuando... El origen del hospital de Málaga es hace ya más de una década, cuando la sociedad malagueña se movilizó porque hacía falta un hospital. Málaga era de las ciudades, de las capitales de provincia con peor sanidad pública, ¿no? En menor, en ratio de camas por habitante y en inversión por habitante. Entonces vino la ministra de Sanidad, a la sazón, María Jesús Montero también, en aquel entonces, perdón, era consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, uh-huh. Y trajo un plano con un proyecto de un macrohospital para tapar bocas y tapar el ruido que se estaba generando en la ciudad. De ahí a que terminó el gobierno socialista no hubo nada. Ha sido este gobierno el que, con el apoyo de la Diputación Provincial, con la cesión gratuita de los terrenos, ya se dispone de los terrenos del Hospital Civil, y por tanto el presidente ya ha presentado el anteproyecto, lo hizo la primera semana de agosto, y ahora estamos ya licitando la redacción del proyecto y en las próximas semanas se va a licitar la obra también. Nosotros esperamos que durante el año que viene, el año 22, se puedan empezar las obras del nuevo hospital de Málaga.
Bueno, pues nuestro oyente estará tranquila entonces. ¿Cuándo hemos quedado que eran las elecciones, Elías?
Finales del 22, cuando toca.
Digo, a ver si va y me da... No cuela.
27 de noviembre del 22 es la fecha que barajamos nosotros.
¿Hacemos apuestas?
Presidente.
¿Hacemos apuestas?
No, a ver. Vamos a ver, Ángel. El tema es que no depende solo de nosotros.
Ya.
Claro, no tenemos mayoría parlamentaria. Tenemos que aprobar presupuestos, tenemos que aprobar decretos, tenemos que aprobar leyes. Y todo eso depende de mayorías y aritméticas parlamentarias. Por tanto, se trata de convencer a los demás grupos de la importancia de seguir consolidando el cambio en Andalucía, ¿no?
Estoy casi fuera de tiempo, Elías, pero se me acaba de venir otra pregunta a la cabeza y me pongo en serio, alguien me dijo días atrás que lo que pueda pasar en Andalucía desde el punto de vista de la política nacional puede ser más importante incluso que lo que pasó en Madrid.
Bueno, Andalucía es la comunidad autónoma de España donde viven más españoles. Más de 8 millones y medio, representa cerca del 18% de la población, ¿no? Andalucía evidentemente tiene un peso específico en el conjunto de nuestro país y también de la economía y evidentemente también de la política, ¿no? Por tanto, esto como las encuestas, las tendencias. Si las tendencias en Andalucía, porque en Madrid el Partido Popular ha conseguido un gran resultado y nuestra compañera Isabel Díaz Ayuso, todos nos sentimos orgullosos de ella, pero fundamentalmente Madrid siempre ha gobernado el Partido Popular. En Andalucía el éxito fue conseguir la alternancia, siempre habían gobernado durante 37 años los mismos, por tanto, en consolidar el cambio en Andalucía sería muy importante, ¿no? Y consolidar el cambio en Andalucía puede ser la antesala a un cambio en el gobierno de España, eso es evidente, ¿no?
Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Gracias, como siempre, suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Acaba de conocerse uno de los fracasos más palmarios de la justicia española. La Audiencia de Cádiz ha archivado el caso contra los cazatesoros del Odyssey por daños al patrimonio y contrabando. El sumario se abrió cuando expoliaron la fragata Mercedes en 2007 y en 14 años, repito, para que lo interioricemos, en 14 años nunca pasó de diligencias previas. Ahora los magistrados que han archivado el caso dicen que en la sentencia reconocen que debemos compartir con la recurrente, la acusación popular, su extrañeza, desconcierto y hasta enfado por la insólita tramitación de esta causa, al menos desde el año 2013. Jesús García Calero es el jefe de Cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Oye, qué envidia en Málaga.
Bueno, está la ciudad, macho. Bueno, ya lo sabes. Preciosa. Sí. Oye, ¿qué ha pasado? Esto es un escandalazo, ¿no?
Es una verdadera vergüenza. Un inciso, no sé si sabéis que esa querella nació en Málaga, curiosamente, porque fue una empresa malagueña, Nerea Arqueología, que lleva al arqueólogo Javier Noriega, que hoy también tiene responsabilidades ahí en el clúster, quien interpuso esa querella con el abogado José María Lancho. Y ha estado 14 años, imagínate, 14 años una causa de un acontecimiento tan grave, el expolio mayor, el mayor desastre cultural que hemos tenido en la historia reciente, 14 años en diligencias previas, y no ha pasado nunca a nada más.
Bueno, pero es que dicen los jueces, no, compartimos que esto es un desastre, pero es un desastre vuestro, ¿no?
Bueno, supongo que en el juzgado de la línea que lo llevaba han debido de pasar del orden de 7-8 jueces en estos años. Yo sé, porque conozco el caso de cerca, sabes que lo seguí. Hombre, que el primer juez lo hizo muy bien sus deberes, puso en marcha pues toda la recabación de pruebas con la Guardia Civil, con la Armada, con los denunciantes que había, con informantes, y haciendo lo que tenía que hacer para que la causa avanzase. Pero los que vinieron detrás, pues la verdad es que han sido muy desiguales. Pero claro, estamos hablando de un caso que, además de muy mediático, que tan mediático que ahora tiene una serie, la famosa serie de la fortuna de Amenábar, que está basada libremente en esto, resulta que es un caso en el que estuvo implicado el Estado, porque tuvimos que ir a defendernos a Estados Unidos, a un juzgado, para que nos devolvieran las monedas. Y allí vencimos. ¿Por qué? Porque allí solo se hablaba de quién era el dueño, de dónde procedían y de quién eran las monedas, ¿no? Pero claro, estas monedas salieron de un expolio, de alguien que metió un robot para destrozar un yacimiento que estaba lleno de historia. Y entonces, eso es un delito, y los delitos se tienen que juzgar. Y entonces, lo que nadie puede comprender muy bien es que después de 14 años, ni el abogado del Estado, ni la abogacía del Estado, ni la fiscalía, en este caso creo que es la de Cádiz, hayan sido capaces de hacer avanzar este caso para que al menos hubiera una vista. Y que, es que es algo increíble.
¿Qué explicaciones dan?
Pues hay de todo tipo. El otro día estuve hablando con uno de los ministros que más hizo a favor de que se venciera, por lo menos en Tampa, a los cazatesoros, que fue César Antonio Molina, que esto se lo tomó muy en serio. Además, él pensó que había que hacer un plan arqueológico nacional y tomar ciertas medidas, y él estaba realmente disgustadísimo. Decía, es que hemos perdido nuestra dignidad. No puede ser que un país serio no quiera ni siquiera perseguir o castigar a quienes le han robado de manera tan notoria, que han dado la vuelta al mundo la noticia. Y lo ponía en relación con otros problemas que tenemos. Es decir, claro, si tú no defiendes tu historia, si tú no pones en valor tu patrimonio, si da igual lo que te rompan, ¿cómo no van a salir luego gentes que no quieren pertenecer a esta comunidad? ¿Cómo no vamos a tener una especie de debilidad frente a discursos separatistas o tal? Claro, si es que no cuidamos lo común.
Claro, así nos va. Oye, y vista la serie de Amenábar, ¿qué te parece? ¿La realidad supera la ficción?
Bueno, yo la serie he de decir que me parece una narración muy bien llevada. Es que es un gran director, ¿cómo no va a ser una serie magnífica, no? La serie se basa en un cómic que seguramente algunos recordáis, que pintó Paco Roca, el de Arrugas, que es un gran dibujante, un gran ilustrador, y el guión lo hizo Guillermo Corral. Guillermo Corral era uno de los funcionarios del Ministerio de Cultura. Entonces, el cómic cuenta la aventura que, entre comillas, que tuvieron aquellos funcionarios a los que les tocó pues ponerse las pilas, digamos, cuando se conoció el expolio y tratar de identificar el barco y la pelea que hubo para llevar a Tampa todas las pruebas necesarias, ¿no? Claro, el asunto que tiene de raíz es que eso es solo una parte de la historia. Entonces, la serie, digamos, que vive de esa manqueza, ¿no? De que no cuenta otros aspectos que fueron tan o más importantes. Por ejemplo, bueno, pues qué hizo la Guardia Civil o la Armada, o qué hizo la prensa, que realmente yo creo que convertimos en un campo de minas que no se esperaban con el hecho de darle tanta difusión al expolio que habían cometido, ¿no?
En cualquier caso, el ridículo, Jesús, no tengo ya tiempo.
Eso es lo malo.
El ridículo ya es impagable. Continuará.
Es tremendo porque la serie además celebra mucho, digamos, la pelea de los funcionarios. Y claro, a nadie se le escapa que todas las personas que hemos estado aumentando como responsables un poco de esa dejadez, de esa desidia, también son funcionarios. O sea, claro que hay de todo.
Jesús García Calero, gracias, compañero.
Muchas gracias. Buenas
Adiós.
Tardes.
Chao, chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Un 13 de mayo de 1902 se jugó el primer clásico de la historia. Así nació una de las máximas rivalidades del fútbol. Este fin de semana Barcelona y Real Madrid se vuelven a ver las caras.
Y lo vamos a vivir en Tiempo de Juego.
¡Qué rico es celebrar las cosas!
Este domingo, el clásico.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Un partido de infarto con el mejor equipo de la radio española. Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Me encanta que los planes salgan bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, perdóname que te echo a esperar, amigo. Todo tuyo.
Por favor, Ángel, enseguida te cuento la última hora del día, que por ejemplo pasa por la renovación de Ansu Fati hasta 2027, lo que ha dicho Del Nido hoy en COPE Sevilla, o la última hora del Clásico, pero a esta hora la noticia es el fútbol en directo porque tenemos tres partidos, uno de la Europa League y dos de segunda, así que comenzamos por el partido europeo que está jugando el Betis desde las 7 menos cuarto en el Villamarín frente al Leverkusen. ¿Cómo va eso, Isaac Escalera?
Minuto 89 de partido en el Benito Villamarín, empate a uno, se adelantó el Betis en el 74 por mediación de Borja Iglesias de penalti y 7 minutos después empató Andriy para el conjunto alemán, así que 1-1, queda un minuto para el final, más lo que añade el colegiado.
Enseguida contamos el final de ese partido. Esto es tercera jornada de la Europa League y en segunda estamos en la jornada número 11 con dos partidos, también desde las 7 menos cuarto. Miguel Aguilar está jugando el Almería frente a la Real B.
Sí, que acaba de sentenciar el Almería, minuto 87 de partido, ha marcado Pozo el tercero, Almería 3, Real Sociedad 1, el primero lo hizo Lazo para la Almería, empató Maguzanelaya para la Real Sociedad, metió luego Umar Sadik el segundo y ahora mismo acaba de sentenciar, como digo, la Almería por mediación de Pozo, minuto 87, Almería 3, Real Sociedad BC 1.
Y un poquito más tarde en la Romareda, a las 7, ha empezado Jesús Zamora, el Real Zaragoza Ponferradina.
Hola Charly, pues estamos ahora en el minuto 26 de juego de la segunda parte, horrible partido en la Romareda y de momento lo único que ha acertado es la Ponferradina, que al comienzo de la segunda parte marcó por mediación de Cristian en una contra. Real Zaragoza 0, Ponferradina 1.
Líneas abiertas con los tres estadios, a esta hora hablamos de la renovación de Ansu Fati.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Ayer por la noche se firmó esa renovación de Ansu Fati hasta el año 2027 y hoy, Bayori, ha sido el día de que todos se pongan guapos y se presente esa renovación del canterano del Barça.
En un acto cargado de solemnidad, la que merece que el Barça haya logrado blindar hasta el 2027 al que ahora es su futbolista franquicia, el valiente que luce el 10 de Messi a la espalda, presente pero sobre todo futuro del club, acompañado en el escenario por el presidente Laporta, el vicepresidente deportivo Rafa Yuste y el director de fútbol Mateu Alemany, y arropado desde la primera fila por su familia, sus padres y sus cinco hermanos, todos muy elegantes, sobre todo el pequeño Miguel, que llevaba un traje brillante espectacular. Ansu estaba feliz porque sigue en el Barça, que es lo que él quería.
Como digo, desde el primer día se lo dije a Jorge que siempre mi primera opción es quedarme aquí en el Barça. Él lo entendió a la perfección y bueno, junto al presidente pues hemos podido llegar a un acuerdo y estoy muy feliz también que el club pues haya confiado en mí en este caso, pero sí que puede ser que haya tenido ofertas de fuera, pero siempre lo he tenido claro que mi ilusión siempre ha sido crecer aquí y poder triunfar aquí.
Y todo se ha acelerado en las últimas horas porque Elena Condis, ¿es verdad que han venido equipos para llevarse a Ansu Fati?
Es así, lo hemos contado. Según hemos podido saber en la cadena COPE, tres clubes, Manchester United, Liverpool y PSG, han intentado fichar a Ansu Fati y torpedear el acuerdo con el Barça hasta el último momento, ofreciéndole más del doble de lo que va a cobrar aquí. El entorno de Ansu Fati ha recibido múltiples llamadas de intermediarios, tentándole con ofertas estratosféricas de estos tres grandes equipos que te mencionaba. Y aunque Laporta ha dicho que nunca ha visto peligrar esta renovación, altos cargos del Barça me reconocían en privado que les empezaban a inquietar estas amenazas constantes. Por eso Mateu Alemany viajó de urgencia el lunes a Oporto para cerrar el acuerdo y ahora vamos a escuchar lo que decía el presidente Joan Laporta.
No, porque estaba muy, muy tranquilo, porque sabía que él quería quedarse en el Barça y nosotros teníamos que hacerlo todo dentro de lo posible para que se quedara. Tenía la tranquilidad de que tanto su familia como su representante saben que el mejor sitio donde puede estar Ansu es el Barça. Y por lo tanto no he sufrido excesivamente. Siempre tienes un punto de decir a ver si va a pasar algo que no está controlado, ¿no? Pero en principio todos queríamos que acabara así.
Ansu Fati, que se convierte desde ya en la bandera del Barça, y Gil va a afrontar unos retos bastante, bastante complicados al frente del FC Barcelona.
Tiene que ser una de las piedras angulares de ese Barça en los próximos años, sobre todo el tiempo que tarde el club en recuperar su estabilidad económica para traer cracks rompedores. Debe convertirse en un jugador importante en el Barça y otro reto, en la selección de Luis Enrique, y cumplir su sueño de ganar títulos. Y lo que también se espera de Ansu Fati, que honre una de las herencias más preciadas que ha recibido, el dorsal y la camiseta número 10 del equipo que durante tanto tiempo llevara Leo Messi. Ansu no quiere compararse con Leo, es único, pero no le abruma tampoco la responsabilidad que adquirió cuando se quedó ese número 10 hasta no hace mucho tiempo de Leo Messi.
Estoy muy agradecido al club que haya confiado en mí junto a los capitanes. Lo podría haber llevado otro jugador, pero bueno, para mí no es ninguna presión, sino una motivación más de nadie va a igualar lo que ha hecho Leo. No miro mucho el número, sino lo que puedo hacer y aportar al equipo.
Se habla mucho de la presión que está recibiendo Ansu Fati. El que lo tiene muy claro, Víctor Navarro, es su actual míster, Ronald Koeman, que le quiere descargar absolutamente de cualquier presión.
Pide cautela con las expectativas puestas en Ansu Fati. El holandés es el primero que quiere tener a un nuevo crack mundial en su equipo, pero no a costa de presionar a Ansu, que estuvo casi 11 meses sin poder jugar al fútbol. El 10 del Barça es la ilusión del barcelonismo, aunque Koeman quiere alejarle de comparaciones con su anterior dueño.
Bueno, demuestra que para Ansu falta cosas, y es normal. Hay que pensar en un jugador que ha estado tanto tiempo fuera. Creo que va a cumplir final de mes 19 años. Yo creo que no se puede pedir a un jugador como Ansu a esta edad que él va a resolver todo lo que nos falta o todo lo que ha dejado Leo Messi.
Ricardo Rossetti, compañero de Movistar, ¿tú crees que el Barça le está poniendo excesiva presión a Ansu Fati?
Pues no lo creo, Charlie, porque es que todo lo que se ve de Ansu Fati es asumir con normalidad todo lo que le está pasando. Es verdad que el Barça necesitaba de esta operación mucho más que Ansu Fati, que la renovación le viene mejor al Barça que a Ansu, que le da más Ansu al Barça que el Barça a Ansu con su continuidad. Pero no creo que convertirle en su emblema, en su figura, en haberle dado el 10, le esté generando una presión extraordinaria al futbolista, porque es que se le ve cómodo. ¿Le está pidiendo el Barcelona a Ansu algo inusual a un chico de 18 años? Sí. ¿Está respondiendo Ansu como un niño de 18 años? No, lo está haciendo como una estrella en crecimiento.
Gracias, Ricardo. Llegamos ya al final del partido en el Villamarín, Escalera.
Y estos aplausos son por el esfuerzo de los futbolistas del Betis. Se empató el conjunto verdiblanco, tuvo una clamorosa en el 49 de la segunda parte de Mirbay para llevarse el partido para los alemanes. Finalmente, Betis 1, Leverkusen 1.
En segunda, Zamora, hemos tenido gol en la Romareda.
Ha empatado el Real Zaragoza. Un penalti cometido sobre Narváez lo ha transformado el argentino Valentín Bada. El 1-1 en el marcador. Real Zaragoza 1, Ponferradina 1. Quedan 13 minutos más la prolongación.
Y últimos minutos, Aguilar, en el juego del Mediterráneo.
Queda minuto y medio de los 6 que ha añadido el árbitro. Almería 3, Real Sociedad B 1.
Lo siguiente, el clásico.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Buscamos novedades del Barça y del Real Madrid. Comenzamos por el conjunto local. Elena, última hora del Barça de cara al Clásico del domingo.
En principio, Koeman no va a recuperar a ninguno de los lesionados. Pedri, Dembélé y Araujo siguen en la enfermería. Volverá Eric García tras sanción y pendientes de Alba. A esta hora es duda. Ayer acabó con mucho dolor en el tobillo derecho a causa de un mal gesto con el pie al aire. Decidió terminar el partido, pero en los micros de Movistar, con una bolsa de hielo en el tobillo, reconoció que alguna lesión tenía. Se habla de leve esguince, pero el club de momento no ha comunicado nada. Escuchamos a Jordi Alba.
No, pedir cambio no, pero sí que, bueno, he dejado el pie muerto y me ha dado justo en la puntera y, bueno, me ha hecho bastante daño, a ver lo que tengo, pero, bueno, si he seguido jugando seguro que bueno, no tengo nada grave, pero algo tengo porque no, bueno, me ha hecho bastante daño.
Dos días de trabajo le faltan, Melchor, al Real Madrid. ¿Cómo van los lesionados?
Bueno, el Real Madrid ha empezado hoy a preparar el clásico del domingo ante el Barça con buenas noticias. Carvajal y Eden Hazard han trabajado con el grupo. Benzema lo ha hecho al margen, lo ha hecho en el interior por ese golpe que sufrió en el último partido de Champions, algo que no le va a impedir al delantero francés estar en Barcelona, como venimos contando en COPE y como el propio Karim ha confirmado hoy a la salida del entrenamiento.
Parece que el Madrid llega ligeramente favorito a este clásico. Víctor Navarro, ¿allí se ven en Barcelona con posibilidades?
Hay que decir que las opiniones en Can Barça cambian en función de a qué estamento mires. Los jóvenes como Ansu ven en el clásico la oportunidad perfecta para demostrarle al mundo que el equipo sigue vivo. Los veteranos como Gerard Piqué reconocen que no llegan en el mejor momento. Y por último, está la visión del presidente del Barça, de Joan Laporta, que tiene claro que mañana, cuando eche la quiniela, marcará el 1.
Yo tengo buenas sensaciones. Veo que el equipo ha ido mejorando. Estamos recuperando lesionados y jugamos en casa. Tendremos el apoyo del público y bueno, nos enfrentamos al Real Madrid, que también viene con muchas ganas, seguro, pero yo soy optimista y confío en que ganaremos.
¿Asume el Madrid, Melchor, esa pequeña condición de favorito?
Bueno, lo que hacen es llegar con la moral alta tras esa goleada 0-5 ante el Shakhtar en Champions, pero no confiados, porque saben que el clásico es otra historia y que puede pasar cualquier cosa en el Camp Nou. A Courtois, el portero belga del Real Madrid, son los partidos que más le gustan por esa intensidad con la que se viven, tanto dentro como fuera del campo.
Va a ser un partido muy intenso, yo creo que con una rivalidad, con unos piques seguramente en el campo y entre afición y jugadores y tal. Yo creo que al final es ir a muerte ahí a defender lo tuyo. Eso mola en esos partidos que hay un poco de fuego, ¿sabes?
Tenemos al Barça, tenemos al Madrid. Hoy jurado hemos conocido al tercer protagonista del encuentro, que va a ser evidentemente el que dirija el choque.
El murciano Sánchez Martínez, 38 años, va a ser su quinto clásico, por ahora con 3 victorias para el Barça y 1 para el Real Madrid. Precisamente al Barça es al equipo al que más ha arbitrado en su carrera, 24 partidos con 19 victorias, y al Real Madrid en 23 partidos con 13 victorias. En el VAR va a estar, por cierto, José Luis González González.
Es evidente que siempre se mira con lupa estas designaciones arbitrales. Por ejemplo, en Barcelona, Arias, ¿cómo ha sentado?
En principio, sin problema. La designación de Sánchez Martínez viene marcada por su actuación en el VAR del Barça-Real Madrid del año pasado, cuando advirtió al entonces árbitro de campo Martínez Munuera que el Englet había cometido un penalti sobre Sergio Ramos que no había señalado. Por lo demás, ha dirigido 4 clásicos en diferentes competiciones, con 3 victorias del Barça que acabaron con goleadas del equipo blanco y 1 del Real Madrid. En cuanto al balance de goles, significativo, 11-3 a favor de los azulgrana en esos 4 encuentros.
¿Alguna opinión desde la Casa Blanca, Melchor, de Sánchez Martínez?
Pues que no ha gustado la designación, ni la del colegiado Sánchez Martínez, como dicen, ni la del González González en el VAR, ya que el historial de ambos dice que en la mayoría de ocasiones que les ha tocado, pues ya sea en el césped o en el mar, lamentablemente no han tenido suerte y el Real Madrid ha salido perjudicado.
Y este partido llega al final de una semana importante para Karim Benzema, porque se está jugando el Balón de Oro y porque Munilla está en pleno juicio por ese escándalo con Balbuena, un juicio que tiene, parece ser, las horas contadas.
La Fiscalía de Versalles, Charlie, pide para Benzema 10 meses de prisión, exentos de cumplimiento y una multa de 75.000 euros. No entraría en la cárcel si no reincide, pero Benzema está sorprendido y escandalizado, según le ha dicho su abogado a la agencia EFE. Mañana mismo podría haber sentencia del juez.
Es el partido del fin de semana, pero no el único gran choque de este fin de semana, de esta jornada, porque hay un gran partido entre el Atleti y la Real, y para ese encuentro el Atleti, Javi Gómez, ¿qué noticias tiene?
Bueno, día libre hoy, Charlie, para los de Simeone, que mañana volverán al trabajo, muy pendientes del estado físico de Xavi, que ultima su recuperación, y de Jiménez, que jugó tocado en Champions. De cara al domingo, te cuento que se esperan rotaciones y la vuelta al 11 del uruguayo de Luis Suárez.
Y a esta hora, 8:44, tenemos un mensaje, Gema Santos, del Héroe Merlín.
Sí, nos vamos hasta el Héroe Merlín, Charlie, donde los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así, en mayúsculas, super pro, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero es que además tienes muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar. Así que darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Héroe Merlín está contigo como nunca, ya verás. Héroe Merlín, ahora más pro.
Es cierto que el Sevilla anda por lo menos en una situación actuación extraña. En lo deportivo el equipo funciona bien, quizá no termina de jugar todo lo bien que habría que exigirle, pero en lo institucional se avecinan tiempos complicados. Este es José María del Nido Padre, esta mañana hablando así en COPE Sevilla de su hijo.
Dice el refranero popular que entre padre, hijo y hermano no metan la mano. Yo he tenido un desencuentro con mi hijo el mayor, que está gestionando el club con el señor Castro como si él fuera el dueño de mis acciones. Le revoqué el poder, le revoqué la confianza y a partir de ahí él sabrá lo que está haciendo y yo estoy convencido de que yo sé lo que estoy haciendo. Yo le he retirado la confianza y él no representa a la familia del Nido en el Consejo de Administración del Sevilla.
Una jugosa entrevista a Víctor Fernández en COPE Sevilla, en la que además, por supuesto, ha repasado la situación actual del conjunto de Nervión y lo que puede pasar de aquí a futuro.
Sí, es la primera vez que se pronunciaba del Nido desde hace un montón de tiempo y en la previa de una junta de accionistas, la semana que viene se va a celebrar, que va a presentar sin lugar a dudas una batalla jurídica por el poder. Del Nido anuncia batalla, cree que le corresponde la presidencia, ha acusado a Pepe Castro de encabezar una gestión económica ruinosa y le ha pedido incluso su dimisión. Insiste en que el pacto que firmó en su día con el actual gobierno está inhabilitado, por lo que tendrá derecho a votar individualmente y asegura tener la mayoría accionarial. Y anuncia también que no va a descansar hasta alcanzar la presidencia, aunque ello suponga perjudicar la estabilidad de la entidad. José María del Nido.
El club está arruinado actualmente.
¿Cómo?
El club, las cuentas anuales que están publicadas en la web del Sevilla Fútbol Club del ejercicio pasado, es para que si hubiera un poquito de vergüenza en los dirigentes del Sevilla Fútbol Club, hubieran puesto su cargo a disposición de la Junta General o hubieran presentado su dimisión irrevocable. Nosotros vamos a entrar sí o sí. No existe el punto intermedio. Mañana, pasado o el otro.
Hemos escuchado dos ejemplos, del Nido hablando de su hijo y del Nido hablando de cómo está el club y de la gestión actual. Oliva, ¿qué te parecen las palabras del expresidente del Sevilla?
A ver, que del Nido quiera volver a presidir al Sevilla en un futuro me parece normal y está en su derecho como accionista importante de la entidad y como hombre que fue capaz de construir a un Sevilla exitoso. Ahora bien, creo que confunde el momento para hacerlo. He notado a del Nido en la entrevista con demasiadas ansias de poder y hacerlo a toda costa, por ejemplo, utilizando esa expresión, el Sevilla está arruinado simplemente porque presenta un déficit de 41 millones de euros esta temporada, cuando si por ejemplo el Sevilla hubiera vendido a Koundé, hubiera presentado superávit. Me parece un argumento pobre o bastante alejado de la realidad. La estrategia del Nido es clara, quiere acceder al poder ya, no tiene freno, no tiene nadie que le haga recapacitar y para ello le vale cualquier mínimo argumento al que agarrarse para desgastar a los actuales dirigentes, a Castro y también a su hijo, a José María del Nido Carrasco.
8:47, enseguida contamos la resaca que deja la Liga de Campeones, pero tenemos final en segunda, Miguel.
Final en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, 3-1 ha ganado la Almería en la Real Sociedad B con un gol y dos asistencias del nigeriano Umar Sadik. Con este resultado, el Almería es líder de segunda división.
Hoy es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en el Corte Inglés con hasta un 20% en bombillas, enchufes y termostatos inteligentes y kits solares.
Y un 40% en ollas a presión Perfect Premium de WMF.
Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
Hasta el 21 de octubre en tienda, web y app del Corte Inglés.
Estaba contra las cuerdas el Barça y de momento respira en esta Champions, Bayori, porque el conjunto de Koeman está un poquito más cerca de meterse en la siguiente ronda.
Sí, ganando el Barça ayer salvó el primer match ball. La situación mejora algo, pero sigue siendo delicada. Si en la próxima jornada el Barça gana en Kiev y el Benfica pierde en Múnich, que sería lo normal, el Barça ganándole al Benfica en el Camp Nou en la jornada quinta estaría en octavos como segundo de grupo. Así que todo pasa por ganar los dos próximos partidos. Ayer ganó, pero jugó mal. Hasta Koeman entendió que el público se fuera mosqueado a casa.
Sí, entiendo, porque yo también pienso así. Porque hemos sido superiores, pero hay que sentenciar. Después, una hora, tienes que ser 2-3-0. Entonces, así hemos perdonado y cuesta entender.
También mejora la cara y mejora, Juan, igual la situación del Villarreal en esta Champions.
Con el triunfo del Villarreal ayer en Berna, se mete de lleno en la lucha para pasar a la siguiente ronda. Es segundo de grupo, con 4 puntos, empatado con el Atalanta y a 2 puntos del United, que es líder con 6. Por tanto, si venciera el próximo partido en la Cerámica ante Young Boys, daría ya un paso de gigante hacia la clasificación. Ayer, tras la victoria, era protagonista en el partidazo de la cadena COPE el hombre de moda en el Villarreal, Jeremy Pino.
Sí, la verdad es que eran peleones, ya ganaron al United aquí, son un equipo fuerte, lo han demostrado
los dos últimos partidos, el Atlanta.
Y no ganó, pero tampoco perdió, y eso es costumbre, Víctor Fernández, el Sevilla, que sigue sumando puntito a puntito e intentando llegar lo antes posible a la clasificación.
Sí, pero la imagen del Sevilla sigue sin convencer, y donde más dudas está mostrando es en la Champions. Solo ha sumado, como dices, tres empates, tres puntos, y algo que de momento aleja al equipo del primer puesto. El Salzburgo tiene 7 puntos y le va a obligar a ganar al Lille en casa para pelear por el segundo puesto de momento. El Sevilla no convence y está jugando con fuego en esta fase de clasificación. Lopetegui cree que aún queda mucho por jugarse y no le da demasiada importancia a la clasificación actual.
Bueno, no sé los puntos que va a hacer falta. Yo me he clasificado con 7 puntos y no me he clasificado con 11. O sea que no sé las cuentas al final cómo van a ser. Nos centraremos en el siguiente partido, que es lo único que podemos hacer.
Vamos ahora con la Europa League. Ya hemos contado el empate del Sevilla 1 frente al Bayer Leverkusen, pero a las 9 tenemos otro gran partido, el que juega la Real frente al Sturgraf. Mauri Díaz.
Efectivamente, saludos Gabón, Carlos Sáez, porque la Real no puede fallar esta noche en el Mercury Arena contra el rival más flojo del grupo, el Sturgraf. Recordemos que en otro partido juegan los dos líderes, el Mónaco, que se enfrenta al PSV Eindhoven. Los blanquiazules con toda la artillería sobre el campo. La principal novedad, la reaparición de David Silva, recuperado de su lesión en el Soreo. Y Manolo hace rotaciones en defensa de cara al Wanda el domingo. Han entrado Gorosabel y Zubeldia. La Real está arropada por 600 seguidores. Pitará el choque el árbitro alemán Tobias Stila.
¿Qué destacamos, Millán, de lo que está pasando en esta jornada europea?
Ha terminado ya en la Europa League, el Lazio 0, Olympique de Marsella 0. Como decía Mauri, se va a jugar el PSV Mónaco ahora a las 9. También el Nápoles, Legia Varsovia. Y las sorpresas han venido en la Conference League. 6-1 le ha metido el Bodø Glimt de Noruega a la Roma de Mourinho. También ha perdido el Tottenham 1-0 ante el Vitesse holandés.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Estamos teniendo semana europea, pero también estamos teniendo semana de mundial, porque Arantxa Rodríguez se está hablando y mucho de esa opción de que haya un mundial de fútbol cada dos años.
Sí, Charlie, el 20 de diciembre es la fecha marcada en el calendario para conocer el futuro del fútbol. La FIFA ha organizado una cumbre mundial con sus 211 federaciones donde se va a aprobar o no el calendario internacional, el nuevo, donde los parones serán menos pero más cortos, más largos, y se decidirá si los mundiales se van a celebrar cada dos años o cada cuatro como hasta ahora. Así lo explicaba Gianni Infantino después de la reunión del Consejo Mundial.
Lo que vamos a intentar es llegar a una propuesta el 20 de diciembre, esperando que sea una propuesta consensual.
Y a los oyentes de la COPE, Antonio Pérez del Castillo, ¿les gusta o no les gusta esa opción de un mundial cada dos años?
Una de las encuestas con un resultado más claro, porque de los casi 4.000 votos en @deportescope, el 90% dice no a esa propuesta, solo el 10% prefiere celebrar el mundial cada dos años.
Volvemos ya a lo del fin de semana, porque mañana arranca la jornada con un buen partido, el que van a jugar a las 9, el Osasuna y el Granada, con arbitraje de Muñiz Ruiz. Última hora de los rojillos, Alberto Sanz.
Osasuna cuenta con todos los hombres disponibles salvo Ramallo, es decir, recupera a Aridane, recupera a Quique García y también lo hace con Budimir. Ha hablado esta mañana Yagoba Arrasate. Ha dicho que entiende la ilusión de la afición, pero que hay que tener los pies en la tierra.
Yo no soy nadie para quitar ilusión a la gente, y la gente que pueda pensar en cotas, no sé, pero cuesta muchísimo inflar.
Y también Jorge de la Chica, pendientes de la última hora del conjunto nazarí.
Malas noticias hoy en el Granada. Dos jugadores padecen lesiones de larga duración. Son Domingo Duarte, que tras un choque con Maximiano en el partido frente al Celta, sufre afectación nerviosa en el plexo braquial izquierdo, e Isma Ruiz, con rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha. Lesión que se produjo durante un entrenamiento. También será baja para el partido frente a Osasuna Etequi. No obstante, Robert Moreno confía en la posibilidad de una victoria.
Que no hay nada fácil y que cada victoria hay que sudar sangre.
No será hasta el lunes cuando juegue el Getafe, lo va a hacer en casa frente al Celta. Y en ese partido, Gema Santos, ¿va a estar Vítolo?
Pues no, Charlie, no va a estar recuperado para este lunes de esa rotura muscular en el sóleo, pero lo peor es que no es que llegue al lunes, es que aún no se sabe cuándo va a poder volver a jugar Vitolo. Muy mala suerte para Vitolo esta temporada, que recuerdo desde que llegó cedido al Getafe solo ha podido jugar 4 partidos de liga y no completos en lo que llevamos de temporada.
2 de renovaciones, nos cuenta Jero Tormo que Fidel ha renovado con el Elche, y en el Levante también noticia que hemos contado en Cope Valencia, Pedro Zamora, tenemos renovación en la portería.
Sí, porque el Levante y Aitor han llegado a un principio de acuerdo para renovar su contrato un año más, y ahora será Granota hasta 2024, lo que no cambia su cláusula de 30 millones de euros.
Tenemos hoy fútbol femenino. Andrea, está jugando la selección española.
Sí, estamos en parón de selecciones. Está jugando la selección española en Cáceres. Es partido amistoso ante Marruecos. Está ganando España desde el minuto 27 con gol de Atenea del Castillo.
Y acabó en la Romareda, Zamora, el último partido que teníamos en juego a esta hora entre el Real Zaragoza y la Ponferradina.
Termina el partido en la Romareda después de 4 minutos de prolongación. La tuvieron tanto Nano Mesa como Valentín Bada en este tiempo, pero no aprovecharon sus ocasiones. Termina el partido con ese resultado de Real Zaragoza 1, Ponferradina 1. Más problemas para un Real Zaragoza que ya lleva 8 empates en 11 jornadas. Séptimo empate consecutivo.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez. Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar ProSegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
La violencia sexual no es una película. Llama al 016 si necesitas información o ayuda. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
En 2 minutos tenemos partido de la Euroliga en el Palacio de los Deportes. Pilar Casado, Real Madrid, Fenerbahce.
Con 3 victorias y 1 derrota llega esta quinta jornada de la Euroliga el equipo de Pablo Lasso. Balance 2-2 para el de Saša Georgijević, el nuevo técnico del conjunto turco, y con 2 bajas el Real Madrid. La ya conocida de Sergio Llull por las molestias en el hombro que arrastra desde la jornada inaugural ante el Efes, y una de última hora, la de Edi Tavares, pero por una mejor razón. Está a punto de ser papá.
También es jueves de Champions en Balonmano Malvar.
Llevamos 13 minutos de juego del primer tiempo en el Palau Blaugrana. Fútbol Club Barcelona 5, París Saint-Germain 2.
Pendientes de la Fórmula 1, este fin de semana nos marchamos, Carlos Miquel, hasta Estados Unidos.
Y va a correr la palma este fin de semana en el casco de Fernando Alonso. Acaba de presentar su casco para este fin de semana y ya ha dicho que mañana va a establecer una plataforma en internet para el que quiera donar para los damnificados por el volcán, y el 4 de noviembre se va a subastar ese casco. Esperemos que sea también un buen augurio para un buen fin de semana para Alonso, buenos puntos, y también para Carlos Sainz.
De Estados Unidos con los coches a Italia con las motos, Borja.
Fin de semana de despedida de Valentino Rossi del Mundial de Motociclismo en Italia. Va a ser sin duda uno de los grandes protagonistas de este Gran Premio de la Emilia-Romagna. Y otros dos nombres, obviamente, Pedro Acosta, líder de la general de Moto3 y que podría ser campeón del mundo este domingo. Eso sí, opciones remotas, tendría que ganar la carrera. Y el que lo tiene bastante más fácil es Fabio Quartararo, con terminar por delante de Pecco Bagnaia, sería campeón del mundo de MotoGP.
Y volvemos a Estados Unidos porque, Rubén Parra, hay que estar en la NBA pendientes de Pau Gasol.
Con motivo del 75 aniversario de la NBA, hoy se completa el listado de los 75 mejores jugadores de la historia. Y aunque la dificultad es máxima, Pau podría ser uno de los 25 que faltan por desvelarse. Méritos desde luego tiene para ello. Con 20.894 puntos, el de Samboy es el 39º máximo anotador de la historia de la competición. Pau además aparece en el puesto 28º en la lista de reboteadores y 21º en la de taponadores. Esta noche saldremos de dudas.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Gracias, Charlie, os escuchamos.
Adiós.
Hasta luego, amigo.